Las 8:16, como siempre, al finalizar cada año, Felipe, comienzan las discusiones entre empresarios y trabajadores.
Tire y afloje.
El tire y afloje por el salario mínimo, el aumento que cobija a entre 2 y 4 millones de trabajadores y que además es un referente muy importante para la economía del país.
¿Hace cuántos años no se llega a un acuerdo?
Yo recuerdo tal vez que al comienzo del gobierno del presidente Santos se lograron algunos acuerdos.
Creo que en los primeros 2 años, sí, si no estoy mal, sí, los sí. primeros, segundo año
se llegaron acuerdos. Como es usual, por decreto.
Bueno, pero y yo creo que este va a ser por decreto porque están muy distanciados los trabajadores y los empresarios, ¿no?
Claro, la propuesta que hacen los empresarios en la mesa es de 6.5% de aumento salarial y las centrales obreras varían, están entre el 12 y el 14% de incremento salarial.
Más distantes no pueden estarnos, Ricardo, porque del 6.5% al 14% hay... Mejor dicho, el punto medio es 10, para que ustedes se hagan una idea. Están muy lejos, muy, muy lejos. 8 puntos de diferencia es una barbaridad. Y eso por no hablar del subsidio de transporte, porque también los empresarios en la ANDI están diciendo que también se les ajusta el subsidio de transporte en 6.5%, mientras que las centrales de trabajadores están diciendo que se les ajusta en 23% el auxilio de transporte.
Las distancias son bastante amplias, aparentemente insalvables, pero todo se sabrá a finales de este año con el gobierno. Si no hay un acuerdo, pues como ha ocurrido recientemente, expida ese incremento vía decreto. Está con nosotros Rosemary Quintero, ella es la presidenta de ACOPI, la Asociación Colombiana de Pequeños y Medianos Empresarios, integrante de la Comisión de Concertación Salarial. Doña Rosemary, buenos días.
Sí, muy buen día, Ricardo, y todo tu equipo.
Doña Rosemary, ¿cuáles son los elementos que tienen en cuenta los empresarios para proponer un aumento del salario mínimo del 6.5% para el año entrante?
Sí, realmente por norma hay dos factores fundamentales. Uno es el tema de la inflación y el otro son los factores de productividad, que son los que se consideran y en ello está basado nuestra propuesta como gremios.
¿La inflación de cuánto la tienen ustedes prevista en los cálculos?
Nosotros en los cálculos tenemos una inflación de 5.5% y el factor de productividad, que son datos que realmente entregan las diferentes instituciones, el DANI, 0.5, y la inflación se hizo una proyección, porque esa todavía pues lo que entrega no es la definitiva, en el 5.5, que es la tendencia pues que prima para este año, y con eso estaríamos llegando al 6. Y lo otro que se consideró de hasta el 6.5 es precisamente el detrimento del poder adquisitivo por una inflación tan alta como primó para este año. Entonces ahí estaríamos generando un equilibrio, incluido también el impacto que se considera por reforma tributaria, que de una u otra manera eso también queda transversalmente en la inflación como tal.
Si se tiene en cuenta la propuesta de los empresarios, el aumento sería de 44.814 pesos mensuales, ¿no es verdad?
Sí, eso hay un tema que yo siempre menciono, porque uno tiene que dar también mucha más claridad en los análisis que se hacen. Cuando un trabajador, porque el valor que tú me dices es realmente lo que recibe efectivamente un trabajador, pero cuando nosotros nos trasladamos al empleador, lo que significa un incremento, aparte de lo que recibe el trabajador, tiene contemplado un porcentaje significativo en los costos salariales directos, y hay otros costos no salariales que también hay que cumplir, porque es norma. Ahí está incluido todo lo que es salud, pensión, ARL, cesantías, primas. También tienes que mirar el tema de uniformes, dotaciones, incapacidades, una serie de factores que ocurren, que se viven diariamente en el desempeño laboral. Entonces nosotros realmente, primero pues hay que ser responsables de un equilibrio económico, sí, una buena dinámica empresarial para algo que es fundamental para el colombiano, que es tener un empleo estable, porque esa es la otra. No solamente son los incrementos significativos, un incremento significativo ejecutivo, qué puede significar para un desempeño empresarial estable y cómo se coloca en riesgo mucho planta de personal en un momento dado, y eso sería delicado e irresponsable en un momento.
Doña Rosemary, haciendo cuentas, si dividimos 44,814 pesos, que sería el incremento, si tenemos como base lo que ustedes plantean, los empresarios, sí, eso nos daría un aumento diario de 1,472 pesos. Eso no alcanza ni para un tiquete de Transmilenio, para un viaje de Transmilenio. ¿Cómo explicarle a los trabajadores que, a pesar de las consideraciones que son comprensibles en materia de macroeconomía y generación de empleo, pues el aumento del salario no le signifique ni siquiera un pasaje para Transmilenio?
Mira, hay una explicación que yo diría que no solamente es dirigido a los trabajadores, también es un tema de análisis profundo y de reflexión sobre nuestros mismos representantes públicos y dentro un sector muy importante que son nuestros legisladores. Nosotros en Colombia realmente tenemos que tender a flexibilizar una serie de normas laborales, y por otro lado hay que considerar mucho más, incentivar mucho más la productividad y pagar precisamente por los buenos resultados de una productividad significativa. Entonces ahí pasamos a un plano que el sector empresarial se ve implicado y no depende de él. Son decisiones, como nosotros lo hemos planteado a diferentes entes e instituciones, los mismos ministerios tienen que dialogar entre ellos mismos. Nosotros hoy tenemos un sector empresarial muy saturado, y que si tú miras las utilidades de las empresas que tanto se ven impactadas por el cumplimiento de normas, el impacto es altísimo cuando nos comparamos con otros países latinoamericanos. Entonces, eso para aterrizar diciendo, nosotros somos conscientes del sector empresarial que un incremento de 6.5 puede que no sea el significativo ni lo que la gente se merezca. Es más, lo puede llevar hasta el 12%, y quizás eso tampoco alcanza realmente para tener unas condiciones mucho más dignas, mucho más amplias para las familias. Sin embargo, hay que mirar ese escenario de flexibilidad en tanta normatividad, y lo otro es lo complicado y los continuos cambios que se dan en legislación que afectan al sector empresarial. Pero también hay que ver otro grupo bastante significativo, y que Colombia está respondiendo económicamente de una manera representativa. Nosotros, las familias hoy realmente cuentan con unos subsidios que complementan los ingresos. Hay muchos programas que el mismo DPS viene liderando precisamente para generar unas condiciones mucho más respetables y para cerrar las brechas sociales. Tanto así que mira que están revisando la base del SISBEN precisamente porque se considera que hay muchos colados, que hay personas que tienen entre la familia ingresos casi de 3 millones de pesos y están recibiendo subsidios. Entonces hay que hacer un análisis integral, hay que ver desde lo social que hay que ajustar, desde la normatividad de cumplimiento para el sector empresarial también hay que ajustar y buscar un equilibrio para ofrecer a futuro mejores condiciones.
Doña Rosemary, ¿hasta dónde pueden moverse los empresarios en su propuesta? ¿Hasta dónde podrían ceder? ¿Hasta qué porcentaje podrían llegar?
Pues yo diría que por ahora, por análisis responsable, estamos ahí en el 6.5%. Seguramente el lunes y martes hay reuniones nuevamente, se van a seguir escuchando, pero no me atrevo a decirte hasta dónde. Hasta ahí llegó nuestro análisis de la semana pasada y pues esta es nuestra propuesta.
Doña Rosemary Quintero es presidenta de Acopi. Doña Rosemary, gracias por estar con nosotros en Blue Radio.
Hasta luego.
Saludamos ahora al presidente de la CUT. Vamos a ver la otra cara de esta moneda. Don Luis Alejandro Pedraza nos atiende hasta ahora. Señor Pedraza, buenos días.
Sí, buenos días. Un saludo a todos ustedes.
Señor Pedraza, ¿cuál es la propuesta de incremento del salario mínimo de la CUT, en particular para el año entrante?
Nosotros hemos planteado que debe ser un incremento no inferior al 14%, en el entendido de que el salario mínimo ha perdido su poder adquisitivo en lo que ha transcurrido de estos últimos 6 años, equivalente al 4.6%, y en el entendido de que la inflación va a estar proyectada en el 6.3%, o está proyectada al 6.3, como lo acaba de mencionar la presidenta de ACOP. Además, pues la participación en productividad y en crecimiento de Producto Interno Bruto. Pero lo que nosotros seguimos viendo con estupefactos es que el sector empleador le pretende hacer creer al país que está ofreciendo 6.5, cuando eso es lo que garantiza la Corte Constitucional cuando establece en una de sus sentencias que el salario mínimo no puede estar incrementado por debajo de la inflación causada. Es decir, simplemente cogen la inflación causada y la dan como que la están, como que es el porcentaje que ofrecen. Eso es como si a un trabajador en un contrato de trabajo le dicen, nosotros le ofrecemos las cesantías. No, es que las cesantías son una obligación ya legal, por cuanto que están constituidas por ley. Y si por ley está constituido que el salario mínimo no puede estar incrementado por debajo de la inflación causada, pues eso es lo que ya tienen de forma automática. Entonces aquí los empresarios no están ofreciendo absolutamente nada. Esa es una inveterada costumbre que tienen para aparentar ante el país que se están sacrificando con un porcentaje que ya por ley lo tienen los trabajadores sin necesidad de negociación de ningún tipo. Por eso nosotros consideramos que la inflación causada es la base de negociación y de ahí acercarnos al 14%, que es lo que plantea la central.
Sí, pero la inflación para el año 2016 va a terminar, todo parece indicarlo, según cálculos incluso del propio Banco de la República, en 5.5%. Un punto por debajo de lo que están ofreciendo los empresarios.
Exactamente, pero a eso hay que agregarle la participación en productividad y en el crecimiento del Producto Interno Bruto. Entonces, ahí da lo que está precisamente estableciendo la Corte. Entonces, ¿cómo nos vienen a decir que estamos ofreciendo 6.5 cuando en verdad eso es lo que por ley ya lo tiene garantizado el trabajador de salario mínimo? Esa es el sofisma que están presentando ante el país para aparentar que están en un proceso de negociación cuando en verdad se están sujetando es a lo que la ley establece y dando opción a que el gobierno determine nuevamente por decreto lo que le ordena la OCDE, que es a ajustar el salario mínimo a la inflación causada.
Las 8:28, intuyo su respuesta, pero debo hacerle la misma pregunta que le formulaba a Rosemary Quintero, señor Pedraza. ¿Hasta dónde cederían las centrales obreras en la propuesta de incremento del salario mínimo para el año entrante?
No, es que nosotros, si no hay una propuesta, ¿cómo miramos la cifra nuestra? No la hay, porque ya lo dije, a un trabajador no le puede decir, venga, suscribe este contrato y le garantizamos la cesantía, o suscribe este contrato y le garantizamos la seguridad social. No, es que eso por ley lo tienen que hacer. Aquí la Corte Constitucional dice, el incremento al salario mínimo no puede ser inferior a la inflación causada. Y entonces aquí la inflación causada va a estar proyectada en el 6.3 y ellos dicen, no, ya ofrecimos el 6.5, que es metiéndole el 0.5 de la productividad. Eso me parece que no es serio con el país ni es serio con las centrales sindicales.
8:29, señor Pedraza, gracias.
A ustedes, muchas gracias.
Próximo lunes y martes de nuevo se sientan en la mesa de concertación los empresarios y los trabajadores a instancias del gobierno buscando acercamientos difíciles, hay que decirlo, en torno al incremento del salario mínimo para el año 2017. Ya regresamos en Mañanas Blue.